cambio, un nuevo comenzar, una nueva oportunidad. Son palabras que frecuentemente he escuchado. Las he escuchado en una prisión, en un hospital o en los labios de un matrimonio a punto de divorciarse. Hola, mi nombre es Jesse Padilla y quiero hablarte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Él cambió mi vida hace más de 20 años. Y quiero contarte parte de lo que Él ha hecho. Y quiero decirte parte porque no podría detallar y contar todos los detalles, todas las cosas maravillosas que Él ha hecho. En los últimos 20 años, Él ha restaurado mi relación con mis padres, mi relación con mis hermanos. Él me ha regalado el privilegio de estar casado con una linda mujer, el tener dos maravillosos hijos. Y por los últimos 13 años, ser el pastor de la iglesia Emanuel, donde he tenido la oportunidad de mirar cientos de vidas cambiadas. Quiero que a través de escuchar mi historia, tú puedas escuchar con tu corazón y ahí donde tú te encuentras, tú puedas creer que el Dios que cambió mi vida puede cambiar la tuya. Espero que mi historia sea usada para que Dios cambie la historia de tu vida, de tu familia, para mejor. If you gotta start somewhere, why not here? If you gotta start sometime, why not now? If we gotta start somewhere, I'll say here. If we gotta start sometime,
hace mucho tiempo que no he contado mi testimonio, es decir, nosotros grabamos, recuerdo los primeros años, hace más de 21 años que yo he tenido el privilegio de conocer el Evangelio, más de 21 años, y recuerdo los primeros meses, una cosa que yo estaba haciendo en Humboldt Park, estaba haciendo en las calles, entre semana, el fin de semana, era compartir mi historia, no sabía otra cosa. No sabía decir otra cosa. Recuerdo, es decir, un verano fuimos a Humboldt Park porque nosotros fuimos a escuchar a un conferencista y estaban los conferencistas y estaban hablando en aquel lugar y yo miré a mi alrededor y había hombres tomando, fumando, drogándose, ¿verdad? Que no estaban poniendo atención. Que no estaban en el mensaje de aquellos predicadores. Los predicadores eran excelentes eruditos y sabían mucho de la Biblia, pero no podían conectar. Y el Espíritu de Dios puso en mí una carga. Yo me acerqué a los que habían organizado aquel evento y yo le dije a él, le dije, ¿sabe qué? Mi nombre es Jesse Padilla, yo quiero contar mi historia hoy, me quiero subir a ese stage y decirle a estos hombres que están agarrados de una botella que Dios los puede libertar. Y aquella persona me dijo, nosotros ya tenemos todo el programa, todo está completo, ya no necesitamos otro. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Dios ha puesto en mí esta carga y Él ha querido que yo venga a hacer esto. Si Dios abre un espacio en el programa, anúnciame por el micrófono, yo vengo. Y pasó otro predicador y otro predicador y otro y el tercer predicador. En el cuarto predicador se subió un hombre a aquella tarima y dijo, si todavía está con nosotros, un hombre que se llama Jesse Padilla, quiero decirle que venga atrás. Entonces me escuché, entonces fui. Era la primera vez que yo me iba a subir a un stage, que me iba a subir a un... Y había más de 500 personas enfrente de mí. Cuando yo me subí ahí arriba, se me iban a caer los pantalones. Nunca había visto tanta gente. ¿Y ahora qué decía? Porque no sabía que yo lo iba a hacer. Entonces había un hermano que tenía una guitarra ahí y le dije, canta un canto. Y él me dice, ¿qué canto? El que sea. Pero canta un canto. Y yo tomé aquel canto para decirle a Dios, no sé qué hacer, pero tú quieres que haga algo. Y conté mi historia. Sin saber yo, ese día se estaba grabando. Yo no sabía que se estaba grabando. Cuando yo me bajé de ahí, había una multitud de madres que tenían hijos como el que estaba ahí arriba, que necesitaban un mensaje de esperanza. Y aquel día, aquella organización que estaba ahí, ellos vendieron 250 copias de aquella historia. Una radiodifusora me invitó para compartir mi testimonio en la radio. Me invitaron a un viaje a Guadalajara, es decir, donde tampoco tenía parte. Y fui a un lugar sin tener una organización ni grupos de personas que estuvieran apoyándome. Era Dios nada más el que hizo aquello. 21 años después yo estoy aquí, yo te quiero contar, ¿verdad? Si yo te contara mi testimonio sería este. Cristo es increíble. Él me cambió y me cambió para siempre. Me ha hecho un hombre completo. Soy felizmente casado. Algo que nunca imaginé. El amor, el tener una mujer que me amara a mí. El poder amarla, enamorarme una vez más. Después del vicio y las drogas y todo lo que se vive. Y tengo dos hijos maravillosos. He servido al Señor como pastor por más de 11 años. He estado en el ministerio de la cárcel por más de 12 años. Y eso sería mi testimonio. Pero antes quiero decirte lo que dice el apóstol Pablo. En el volante que nosotros escribimos para este evento, dice así. Más de 7 años adicto a la cocaína. Los problemas con la policía no me cambiaron. Los problemas y el dolor causados a mis seres queridos no me cambiaron. La religión y los ritos religiosos no me cambiaron. Clínicas y programas de ayuda no me cambiaron. Las lágrimas de una madre desesperada, sus plegarias, sus consejos, su dolor, su sufrimiento no me cambiaron. Porque si un hombre podría haber sido cambiado por las lágrimas de una madre, ese hombre era yo. Mi madre había llorado día tras día por 7 años en un segundo piso, mirar a su hijo destruirse ahí abajo. Y no me cambió. Entonces, ¿cómo sucede esto? Yo te digo, yo vengo de México, ¿verdad? Y no tengo ningún crédito porque yo no escogí nacer en ese país. Y tampoco soy culpable de nada porque Dios fue el que lo escogió. Vengo de México, de un pueblo muy pequeño donde hay tres cosas que tienes que saber para poder vivir. Mi padre me las enseñó temprano. Trabajar, respetar a tus mayores y hablar con la verdad. Eso es lo que él me dijo, es lo que tienes que saber. Pero él no sabía nada de amor, nada de relaciones. Él no me sabía decir que me quería, él se sentía, no sabía, él nunca lo recibió. Hombre de campo. Yo vengo de ese trasfondo donde desafortunadamente por la ausencia del amor y la ausencia del gozo verdadero, el evangelio, el alcohol, ¿verdad? Es parte de la celebración de todos los eventos de la familia. Y mi padre tomaba y se emborrachaba y yo crecí sin una relación personal con él, sin un juego con él. Él nunca se sentó a jugar conmigo, él nunca me explicó cuándo enamoró a mi mamá ni cómo se enamora a una persona. El amor era algo que pareciera que no existe más que en las películas. Mi padre vino a los Estados Unidos muchos años, él venía muchos años y mi madre trataba de manejarme y controlarme diciéndome, ¿verdad? Cuando venga tu papá le voy a decir, cuando venga tu papá. Y yo comencé a crear una imagen de miedo no de respeto, de miedo hacia mi padre. Y yo no estaba contento cuando yo sabía que él iba a regresar porque no tenía una relación con él. Y así crecí y vine a los 17 años. Me vine a los Estados Unidos después de haber comenzado a fumar marihuana en México, después de haber malgastado el dinero que mis padres a mí habían mandado, después de casi convertirme en un alcohólico siendo un adolescente. Llegué a los Estados Unidos con una actitud que necesitaba un cambio. Necesitaba un cambio y quería cambiar. Y me puse a una disciplina y dije, ¿sabes qué? De aquí en adelante lo único que voy a hacer es trabajo. Y mi padre me dijo, ¿quieres ir a la escuela? No, trabajo. He venido a trabajar, te voy a pagar todo el dinero que he malgastado. Voy a darte todo lo que tú me diste a mí, te lo voy a dar de regreso. Después voy a juntar una cantidad de dinero para comprar una maquinaria en México y me voy a regresar y nunca más vendré a los Estados Unidos. Ese era el plan. Después, seis meses, mi papá vive aquí en Estados Unidos y mi mamá y mis hermanas y estamos en un sótano. Y mi familia no conoce a Cristo y cada fin de semana hay una fiesta, una quinceañera, un baby shower y todo lo demás, ¿verdad? Quiero decirle que desde hace 30 años nunca se ha parado el calendario. Sigue igual. Y mis padres salían con mi familia y se iban a una fiesta y me decían, Jesse, ¿quieres venir? No, yo he venido a trabajar. Solamente permití que me compraran dos pares de ropa, ¿verdad? Y un par de zapatos. Porque era lo único que necesitaba para trabajar, había decidido. Y estoy seis meses sin probar la droga. Estoy seis meses sin conocer a nadie, solamente un trabajo y regresar a casa. Mi padre dijo, y la gente decía que tú eras tremendo, hombre. La gente decía que tú hacías y deshacías, pero mira quién quiere salir. Estaba yo ahí aguantando. Y a mi padre se le ocurre enseñarme a manejar. Y me enseñó a manejar el Gran Torino. Comencé a manejar y ese carro me llevó a un lugar donde yo nunca había ido. y había tantas gringas. ¿Right? Y era tan fácil la cosa. Y yo tenía casi 18 años. Decía mi tío Polo, con toda la leche en el cuerpo. Y en ese lugar volví a tomar. Me comenzaron a gustar la discoteca. Después de la discoteca conocí las cantinas mexicanas. Y en la cantina mexicana sucedió esto. Había un hombre que parecía que era la atracción de toda la gente. A los 18 años yo necesitaba amistades, necesitaba conectarme con alguien. Y entré yo a una cantina, teniendo solo 18 años yo, con una identificación falsa. Y entré en aquella cantina y por fin me senté al lado de aquel hombre. Y aquel hombre estaba ahí, parecía uno de los más importantes de aquella cantina, que realmente no tiene que ver nada, pero era popular. La razón es porque él manejaba la cocaína. Con razón todos venían y lo saludaban. Y le compraban y hacían el negocio. Entonces, como él era una persona que vendía droga, en un momento sí, comencé, le dije, yo le invité un trago. Entonces él me dice, está bien, probablemente todo el mundo lo hacía, pero yo quería su atención. Y entonces él me dice, ¿alguna vez has usado cocaína? Y yo le dije, claro que sí, pero nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho. Entonces él me dijo, ven. Y nos salimos para afuera. Y él sacó este polvo blanco. Y primero esperé cómo le iba a hacer él, ¿verdad? Porque yo nunca lo había hecho. Lo único que yo había fumado era marihuana y tomar licor. Pero él me dijo esto, ¿verdad? Que me engañó. Y él me dijo, la marihuana y el alcohol es para los ignorantes. La cocaína es para los inteligentes. De esos quiero ser yo. Engañado, miré cómo aquel hombre se metió aquel polvo a su nariz y lo traté de hacer y algo entró y me sentí diferente. Yo pensé que la inteligencia había entrado. Lo que había entrado es que no me podía emborrachar y me sentía muy fuerte y muy seguro de mí mismo. Entonces, en el transcurso de la noche me siguió invitando y me siguió invitando y me siguió invitando. ¿Sabes qué? Aquello se convirtió en 7 años. 7 años. Los primeros años, ¿verdad? No quieres escuchar nada ni el consejo de nadie. Mi padre miró cómo se comenzó a deteriorar mi vida y cómo le comencé a faltar al respeto. Y me convertí en el peor enemigo de mi padre. En el peor enemigo de mi padre. Yo había crecido con un resentimiento en contra de mi padre desde mi adolescencia, desde mi niñez. Yo recuerdo ahora estar drogado fuera de mi casa. Estoy drogado fuera de mi casa y estoy alcoholizado fuera de mi casa. Y yo voy a entrar a usar el baño a mi casa. Y mi padre tiene a mi madre sentada en una silla reclamándole mi comportamiento y diciéndole, es culpa tuya que él es así, porque no me has dejado ponerle las manos encima. Y te voy a decir qué pasó aquel día. Aquel día vino a mi mente, vino a mi memoria, vino a mi corazón, una experiencia que yo había tenido cuando yo tenía 5 años. Yo tuve 5 años y yo miraba a través de una puerta cuando mi padre entró a mi casa en México con sus amigos a las 12 de la noche y levantó a mi madre porque estaba acostada y le dijo, danos de cenar comida que él no había traído. Y para quedar bien con sus amigos, él agarró una cuchara de madera así grande y comenzó a golpear a mi madre. Y sus amigos estaban riendo y ella tratando de hacer algo en la cocina. Y yo, un niño de 5 años, mirando a través de una rendija de la puerta, quería crecer. Quería convertirme en un hombre y salir y agarrarlos a patadas y sacarlos de la casa. Pero no pude, solo lloré. Pero ahora estaba en Estados Unidos, tenía más de 18 años, estaba drogado, estaba borracho y se vino aquella memoria. Y entonces yo miré a mi padre y lo agarré y lo puse contra la pared y le dije, tú tocas a mi madre y el día de hoy yo te mato. Y mi padre miró en mis ojos que lo que yo decía era verdad. Yo no tenía otra cosa. Desde ahí mi padre dejó de llamarme la atención y el vicio se hizo más profundo en mí. Se hizo más profundo en mí. 7 años de drogadicción acaban con cualquier persona, destruyen la vida de miles. Me di 3 sobredosis durante esos 7 años y recuerdo una sobredosis. Estábamos en un hotel y habíamos hecho droga hasta no poder. Entonces mi cuerpo ya no podía resistir más, me pasé de la cuenta. Y entonces había que salir de aquel hotel y mis amigos me agarraron y me pusieron en el auto y vamos manejando y ellos van, siguen usando droga y tomando. Yo puedo escuchar, es lo único que puedo hacer, puedo escuchar, pero no puedo hablar. No puedo hablar y uno de ellos le dice, este nos puede comprometer. ¿Por qué no paras el carro? Lo dejamos en la carretera y nos vamos. Esos son mis amigos. Pero no lo hicieron, ellos discutieron entre ellos mismos, pero al final me dejaron en el auto y ellos se fueron a la parranda y yo me quedé y desperté en un estacionamiento y estaba perdido. Eso es una, solamente una vez de los 7 años. Para este entonces, 7 años, mi madre ha visto cómo mi vida se está deteriorando, cómo se está acabando. Yo ya soy una persona que no tiene absolutamente nada. No tengo nada, no tengo respeto ni por mí mismo. Mi calendario era de esta manera: el jueves estaba listo y el viernes preparaba mi ropa y me iba y no regresaba hasta el lunes. No regresaba hasta el lunes. Y este es lo que hace un drogadicto. En mi caso, el cocaíno, el que usa la cocaína solamente consume cocaína y toma licor sin comer y sin dormir. Así se vive. Y nos comenzaba a entrar una euforia y ideas en la mente. Y nos peleábamos entre nosotros mismos. Y hacíamos cantidad de cosas que ni siquiera las quiero mencionar. Pero en ese ambiente, en ese estilo de vida, ¿verdad? Hay una idea que está metida en ti que te dice, ¿por qué no te quitas la vida? 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 Y había momentos cuando eso sucedía y ¿sabes qué hacíamos? Manejábamos a alta velocidad con una botella de licor, después de haber fumado y haber hecho cocaína. Y queríamos pasar todas las luces que estaban en rojo a alta velocidad para que viniera otro auto y nos quitara la vida. Solamente Dios puede guardar a alguien para un propósito. Solamente Dios, porque las lágrimas de una madre, porque el consejo, porque ni siquiera la policía o la cárcel pueden cambiar a alguien. Es Dios el único que puede hacerlo. Mi madre se enfermó de diabetes, alta presión y alto colesterol. Cada vez que yo regresaba, mi madre ya no estaba en los últimos 3 años. Cada vez. Mi madre era llevada al hospital de emergencia. Por la preocupación, el llanto, la enfermedad, la vejez, habían comenzado a dañarla. Pero cuando ella regresaba del hospital, lo primero que ella hacía cuando ella entraba a la casa era preguntar si ya llegó Jesse. Si ya llegó Jesse. Y yo escuchaba. Entreescuchaba. Llegó Jesse. Mi hermana le decía, ¿cómo es posible que tú puedas preguntar por él cuando él es la causa de tu mal? Cuando él es la causa de tu enfermedad. Cuando él es la causa de tu dolor y de tu sufrimiento. ¡Déjalo! Y mi madre siempre contestó de esta manera y dijo, cuando ustedes me enseñen cómo se deja de ser madre, dejaré de preguntar. Mi madre se subía al cuarto donde yo estaba y entraba, porque muchas veces yo había llegado golpeado, muchas veces yo había venido, ¿verdad?, demasiado mal, sangrando. Mi madre entraba a aquel cuarto y me tocaba. Su mano siempre me despertaba, pero cuando yo me despertaba yo no recordaba si estaba en casa o estaba en otro lugar, pero estaba asustado. Y en lo que despertaba y miraba a mi madre que estaba delante de mí, muchas veces mi madre me dijo esas palabras y me dijo, Jesse, me acaban de traer del hospital, pero un día ya no me van a traer. Un día ya no me van a traer. Y mi mamá estaba claro, porque el 29 de julio del año, de hace 2 años, no la trajeron. Ella murió en el hospital. Pero en esos años ella me decía a mí, Jesse, yo quiero verte cambiado antes de que yo muera. Antes de que yo muera. Y ella me decía, por favor cambia. Jesse, por favor cambia. Y ella me preguntaba esto, ¿acaso no me quieres? Y yo le decía, sí, sí te quiero, pero esta es mi vida. Esta es mi vida y déjame en paz. Tú eres vieja, yo soy joven. Tú no sabes lo que yo soy. Y la verdad que lo único que yo necesitaba era entender quién es Dios. Era lo único que yo necesitaba. Mi madre, hace 2 años que murió, pero ¿sabes qué? Dios me dio el privilegio de regalarle el Jesse que ella quería. Un hombre cambiado. Por más de 20 años. Y esto ha hecho más fácil el superar el perder a tu madre en mi vida. Cuando eso estaba sucediendo, ¿verdad? El trabajo, las relaciones o cualquier cosa, la educación, yo lo había tirado a la basura. Yo lo había tirado a la basura. El texto que yo puse aquí de Primera de Timoteo, tomando las palabras del apóstol Pablo, capítulo 1, verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo narra en el libro de Hechos de los Apóstoles y dice él, en el capítulo 26, dice el verso 9: yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también dice en Jerusalén. Yo encerré, encarcelé a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales y de los sacerdotes. Cuando los mataron, dice, yo mismo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, yo iba a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, hablando él a un rey, dice: oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Yo tenía amigos que eran drogadictos, prostitutas, homosexuales, borrachos. Esos eran mis amigos. Es más, en el grupo de amigos, si tú no eras drogadicto, declarado, no escondido, no eres mi amigo. Nosotros, el grupo que andábamos, habíamos decidido ser drogadictos porque no éramos hipócritas. Todos los demás eran hipócritas. Y nosotros nos drogábamos en el parque, en la fiesta, delante de toda la gente. Y el que venía y se escondía, nosotros lo cortábamos a un lado. Esa era la convicción. Pero tener un amigo que fuera de la iglesia, uf, ni pensarlo, porque esta era mi idea. Los que se meten a la iglesia están en estas tres categorías: son unos ladrones, son poco hombres o homosexuales, los que se meten a la iglesia. Dios no existe, era mi filosofía. Dios no existe. La gente ha inventado a Dios porque no sabe cómo vivir. Dios no existe. Pero estaba enojado con un Dios que yo decía que no existe. Y como no podía golpear a ese Dios que no existe, todas las personas que me presentaron el evangelio, nosotros le robamos el dinero. Nosotros le quitamos la cartera. Y le decíamos a ellos: que tu Dios te lo pague. Éramos cobardes. ¿Sabes qué? En el trabajo donde yo trabajaba, yo trabajé por más de 12 años, estando en ese trabajo, entró un joven menor que yo, Antonio Mariscal. Y él entró a trabajar ahí. Y la característica que todos sabían de él: es un hermano, decían ellos. Es hermano. Antonio Mariscal vino a ese lugar a trabajar después de graduarse de la high school, solamente a trabajar el verano. Y él trabajó en la bodega donde yo trabajaba por muchos años. Las mujeres estaban detrás de él. No les hizo caso. Aquel hombre, todos se burlaban de él y tomaban ventaja de él. Y él no respondía con enojo. Aquella persona, Tony Mariscal, se le había dado una beca para que fuera a la universidad y decidió ir a un seminario. Aquella persona siempre tenía una sonrisa y una paz que me arrancaba los nervios. No, solamente verlo me hacía sentir mal. Cuando él está con sus amigos hablándoles del evangelio, sus amigos le dijeron: si tu Dios es tan grande, háblale a aquel que está allá. Y él dijo: Dios es más grande que él. Y él se acercó a mí y me dio un tratado y me dio un libro, me dio un cassette, y todo lo que me dio se lo rompí en su cara, lo tiré en un bote de basura. No te necesito a ti ni necesito de tu Dios. Yo no necesito a Dios. Y él comenzó a hablarme y decía: Jesucristo te ama. A eso todavía no respondíamos mucho, pero un problema que hubo es que cuando él me dijo: Jesucristo te ama, y yo también, a un mexicano. You can't do that. No puedes hacer eso. Entonces confirmé que aquel hombre era homosexual. ¿Ve? Entonces de rabia lo agarré y le dije a él, tú no me vuelves a dirigir la palabra por lo que, porque lo que tú eres, eres un marica. Y lo único que estás buscando es que esté contigo. Eso es así, you know. Él está atemorizado, él no sabe qué hacer, no sabe cómo decirme, cómo hace para cambiarme de opinión. Él no puede decirme nada. Entonces le dije, no quiero que me dirijas la palabra. Desde aquel día él no me dirigió su palabra. Aquel muchacho llevaba su grabadora todos los días al trabajo para oír su música cristiana, pero nunca oyó su música cristiana porque yo decidí que no. Todos sus cassettes cristianos se iban a la basura y aquella estación de radio se ponía en una estación de rock and roll. Y le digo, y tú le cambias a la radio y yo te rompo el radio en la cabeza. Y él me dejó que usara su radio. Hasta ese lugar alcanzó a llegar. Aquel muchacho servía en un grupo de jóvenes. Aquel muchacho servía en una radio cristiana. Y todas las noches después que cerraba el programa de radio cristiano, él había estado teniendo las líneas abiertas para orar por las personas que llamaran. Él nunca cerró después de conocerme su radio, su programa de radio, de una forma diferente. Él siempre se detuvo 5 minutos antes de cerrar y dijo, todas las personas que me están escuchando, todos los que han llamado para una petición, ahora yo tengo una para ustedes. Yo quiero que dejen lo que están haciendo y unidos todos en oración pidamos por la liberación de Jesse Padilla. Y lo hizo cada programa. La iglesia donde él estaba, donde él se congregaba, era una iglesia de 30 personas. Esas 30 personas me llegaron a conocer sin nunca haberme visto. Porque cada vez que él estuvo al frente, haya sido para predicar, para recoger la ofrenda, para orar, él siempre dejó un espacio y él dijo, necesito que me ayuden a orar por Jesse Padilla. Si tú quieres saber qué fue lo que me cambió, no es solamente la misericordia y el amor de Jesucristo, sino el amor de los hombres de Dios por el perdido. Y que te aman de una manera intencional, que deciden intencionalmente buscar tu liberación de parte de Dios. Y 6 meses él estaba haciendo esto. Y no había ningún tipo de resultado. Yo estaba peor. Yo estaba a punto de ir a la cárcel por haber golpeado a un homosexual, por haberle echado una taza de café caliente encima. Lo único que me salvó es que este hombre se murió antes de la corte. Ese tipo de vida era el que yo vivía. No me importaba absolutamente nada. Mi auto nunca tenía ni todas las ventanas completas, siempre tenía una rota porque tenía todos los fines de semana problemas, aún con las personas que no conocía. Este muchacho había comenzado a orar y yo tenía una idea o una actitud de manipulación. Las mujeres con las que yo estuve, novias, amigas, como tú quieras llamarles, yo nunca les prometí que me iban a casar con ellas, pero les prometí que siempre iban a ser mías. Y no sé por qué, pero la mujer a veces lo cree así. Y yo tenía la actitud de manipular, aun cuando la mujer tenía su propio novio, de decirle, el próximo fin de semana tú sales conmigo, manda a tu novio de vacaciones, y él lo hacía. Y yo celebraba fiestas para ellas que nadie más les celebraba. Y yo iba a tener una fiesta de este tipo. Y yo necesitaba hacerlo excepcional. Yo necesitaba un pastel de nieve de una pastelería de Chicago. Y quería que el pastel llegara a las 12 de la noche a Waukegan. Y en mi mente, ¿verdad?, inteligente, se me ocurrió Tony Mariscal. Y me acerqué a aquel y yo le dije, ¿sabes qué? Yo he escuchado que los cristianos hacen buenas obras. ¿Ve? ¿Hacen buenas obras, sí o no? Y después le pregunté, ¿qué tan buen cristiano eres tú? ¿Ve? ¿Qué tan bueno eres? Y me dijo, ¿por qué me estás preguntando qué es lo que tú quieres? Mira, yo le dije esto, te voy a dar esta dirección. En esta dirección yo necesito un pastel para más de 20 personas de nieve. De esta pastelería no te voy a dar dinero y quiero que el pastel llegue a la medianoche. Y solamente se me quedó viendo. Yo no sé qué pensó, ¿verdad? Pero se llegó el día y se llegaron las 12 de la noche y a mí se me había olvidado. Yo estaba totalmente drogado, estaba totalmente pasado. Era el invierno y hacía mucho frío. Estábamos en un tercer piso y alguien vino a tocar y preguntaron por mí. Yo estaba en la fiesta. Entonces me dijeron, Jesse, aquí está un amigo tuyo. Y dije, no, todos mis amigos están aquí adentro. Yo ya no tengo amigos. Dijo, alguien te trajo un pastel. Entonces yo dije, el burro del cristiano, ¿verdad? El Tony ese. Y tuve un momento de vergüenza, tuve un momento de sentirme mal. Un momento nada más porque se me quitó inmediatamente. Porque él nunca me había visto drogado. Él sabía que yo era un drogadito, pero nunca me había visto drogado. Entonces, en ese momento dije, Después dije, ¿qué me importa? Y me quité la camisa. Y salí a medianoche, bajo cero la temperatura, y salí sin camisa. Aquel joven había llegado con la venda en la iglesia, con el grupo de jóvenes. Y a mí se me ocurrió una idea. ¿Por qué no suben todos? Especialmente porque trajo las muchachas de la iglesia. Y yo nunca había estado con una de ellas. Entonces yo le trato de convencer y le digo, le prometo que no le vamos a decir a su pastor. Le prometo que nada les va a pasar. Que yo los voy a cuidar. ¿Verdad? Aquel muchacho me da el pastel y me dice, aquí está tu pastel, disfrútalo, adiós. Y se fue. Yo agarré el pastel y me iba burlando de él. Me iba riendo y decir, ¿cómo es posible que haya gente tan tonta? Y subí arriba y les conté a todos de dónde había venido aquel pastel y cómo había llegado aquel pastel. Y todos estaban riendo y todos estaban burlando. Y partimos el pastel y comenzamos a comer pastel. Y sirvieron más alcohol y sirvieron más droga. Y algo sucedió en mí. Se me quitó el deseo. Y la droga no me atrajo. Y me sentí terrible. Y la fiesta se acabó. Se acabó dentro de mí. Y las muchachas que estaban ahí me trataron de motivar para tener relaciones sexuales y no quise. Había un problema más grave, dijeron ellas. ¿Ya? ¿Qué te pasa? Cuando eso está sucediendo, mi mente está dando vueltas porque nunca me había pasado algo semejante. Yo no sé de dónde viene, yo no sé lo que pasó, pero son las oraciones de 6 meses y de un padre que defiende a sus hijos, de un Dios que es verdadero. Y yo estoy en este lugar, atado por Satanás, por mí, tantos años. Y en ese lugar Dios comenzó a obrar. Hizo a un lado Satanás y el gozo de Satanás, y ahora estoy sin nada. Y no hay ninguna atracción, nada de aquel mundo, nada de lo que yo hacía que me atrajera. Yo agarré una después estaba ahí y se vino una idea así de muerte. Y tomé una videograbadora y les dije a todos, paren la música, siéntense. Todos tienen que escuchar una pregunta que yo les voy a dar y más vale que la contesten con la verdad. Y se sentaron todos, dijo, el loco Jesse. Se sentaron todos y agarré la cámara y comencé por un lado y le dije, ¿sabes qué? Si esta semana fuera la última semana que tú fueras a vivir, ¿cómo la vivirías? Y después de la semana te morirías, ¿qué harías? Y todos dijeron, ¿podemos decir la verdad? Podemos decir la verdad. Y los hombres y las mujeres hablaron de sexo, de droga, de asesinatos, de venganzas. Es lo que hablaron. Cuando pasamos por todo el cuarto, después tomaron la cámara y me la pusieron a mí. Y me dijeron, si tú tuvieras tu última semana, ¿qué harías? Y eso salió de dentro de mí. Buscaría a Dios. Y ellos se echaron a reír. Dijeron, ¿el diablo va a buscar a Dios? Y yo dije, no sé. Una muchacha me agarró y me llevó a la alcoba y estaba ahí conmigo. Y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Te vas a convertir en sacerdote? Y yo le dije, si eso es lo que se toma, pues me voy a convertir en sacerdote. Pero ¿sabes qué? De ahí yo salí. Yo me fui porque no quería estar con mis amigos. Yo quería morir esa noche. Yo quería que todo se acabara. Agarré mi auto y me fui, y me fui, me fui, me fui, hasta que llegué a un lugar que no conocía. Y entré en una cantina donde no conocía a nadie. Y saqué la cocaína que yo traía y comencé a tomar con extraños para ver si algo sucedía. Cerraron la cantina y tuve que agarrar mi auto y comencé a manejar sin dirección, a alta velocidad, con una botella de whisky en mi carro, esperando que algo me sucediera. ¿Y sabes lo único que sucedió? Se me acabaron las fuerzas, me metí en un estacionamiento y me quedé dormido. Eso es lo único que sucedió. Toda la mañana y toda la tarde después fue para regresar a casa. Pero algo había pasado conmigo y yo no sabía qué era. Una cosa que tenía era temor. Tenía temor por regresar al trabajo el otro día. No sabía cómo iba a regresar. Yo no podía ver a este muchacho a la cara. Aquel al que yo había ofendido, había maltratado, del que me había burlado, ahora tenía demasiado poder sobre mí. Cuando yo llegué a aquel trabajo, lo único que quería escuchar que este hombre se fue del trabajo. Que este no estaba por ahí. Porque era el único que me molestaba. Pero no era él, era el espíritu que había en él y el espíritu que había en mí. Pero yo no sabía y no sabía cómo responder. Y entonces aquel muchacho me comienza a decir, a tratar de la misma manera cómo estuvo el pastel. Y yo ni me puedo defender. Y yo entonces comencé a decir, esta es la razón, es por eso me siento de esta manera. Lo que tengo que hacer es hacerle un favor para quedar a mano, ¿verdad? Porque tengo una cuenta pendiente con él, por eso me siento de esta manera. Pero no le puedo ofrecer una muchacha, no le puedo ofrecer droga, no le puedo ofrecer alcohol. No podemos ir a llevarlo a un baile. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Vaya a la iglesia. ¡No! Y eso es lo que tuve que hacer. Y yo vine a él y le dije, ¿sabes qué? Necesito la dirección de la iglesia donde tú te reúnes. Necesito el horario porque yo voy a ir este sábado a la iglesia. Y él me dijo, no tienes que hacerlo. Y entonces yo salí y dijo, tú no me dices a mí lo que yo tengo que hacer. Toda la iglesia sabía que yo iba a regresar, que yo iba a venir. Habían orado por mí 6 meses. Todos estaban ahí. Consiguieron un predicador especial para que predicara un mensaje solo para mí. Y todos estaban ahí. Cuando yo entré con mis pantalones de la Navy, ¿verdad? Del Army, y unas botas, y un pelo largo y más pelo, y una cosa aquí amarrada en la cabeza, y unos lentes oscuros a las 7 de la noche. ¿Verdad? Y entré ahí. ¿Tú sabes qué pasó en aquella iglesia de 30 personas? La gente se tiró a orar. Pero no por la fe, porque creyeron que el diablo había entrado. Y estaban clamando a Dios, ¿no? Entonces yo estoy ahí, nunca he estado en una iglesia. Hasta ese punto es lo que más odio, las iglesias. Y yo me siento en la parte de atrás porque ya está la pared ahí. ¿Para dónde más voy a ir? Y me senté hasta la parte de atrás y estoy sentado ahí atrás. Y entonces yo estoy escuchando lo que esta gente dice, que Dios está ahí. Y yo doy la vuelta y no miré ni una sola imagen. Dije, esos están peor que yo. Algo han de haber fumado. Cuando eso terminó la oración, trajeron a este predicador y este predicador habló de tantas cosas. Y llegó un momento donde este predicador habló sobre mi vida. Y dijo, si tú le has dado tu vida a las drogas, al alcohol Y entonces hace una ilustración. Hace una ilustración, se detiene él. Él ha hecho como 3 llamados para que si alguien que está aquí necesita a Cristo, levante la mano, levante el pie, haga algo. Pero era para mí nada más y yo no hice nada. Después de hacerlo 3 veces, él está desesperado, pero él hace esta ilustración. Entonces dice él, toda la vida de los seres humanos es como un rompecabezas. Hasta que están todas las piezas completas, es entonces cuando la vida tiene sentido. Dios ha creado a los seres humanos y Él ha dejado un espacio reservado para Él. Y hasta que Él no esté dentro de tu vida y Él esté en el centro de tu vida, ese espacio va a estar vacío y tú vas a intentar llenarlo con droga, con sexo, con baile, con dinero, con éxito. Hizo una lista y yo dije, ese soy yo. Pero vas a seguir sintiendo el vacío y dije, ese soy yo. ¿Verdad? Y entonces estando en ese momento, ¿verdad? Yo pensé y dije, y esta gente adivina el pensamiento, ¿verdad? Me puse nervioso porque adivinan el pensamiento. Entonces cuando yo estoy pensando eso, él dice esto, dice, si todo lo que yo te he dicho es tan semejante a lo que tú has vivido, te voy a decir por qué. Y dije, wow, porque eso es lo que yo estaba pensando. Dice, te voy a decir por qué. Dice, porque hay un Dios que te ama y que te está buscando y que en esta tarde me está usando a mí para hablarte, para que entiendas. Sin opción. Me había quedado sin opción, pero el diablo vino a hablarme por el otro oído, como algunos de ustedes les va a hablar el día de hoy y les va a decir, no hagas caso. Y eso es lo que me dijo a mí el diablo aquel día. Dijo, no hagas caso, el que te conoce ya le contó tu historia al que está predicando. Y me quedé tranquilo, pero cerraron, no iban a cerrar porque el diablo todavía estaba ahí en la banca de atrás. Y tenían que seguir haciendo algo. Y Dios se iba a mover, porque Dios iba a honrar la fidelidad y la fe del justo. Y cuando yo estoy allá atrás, yo hice esto. Estaba sentado, hice esto y me volví a sentar. Y Dios agarró mi orgullo. Dios agarró mi orgullo. Yo sé exactamente que fue el Espíritu Santo en ese momento. Dios agarró mi orgullo y me dijo, ¿sabes de que todos miraron que te ibas a levantar, pero tuviste miedo? Yo, miedo a un predicador. Ahorita lo voy a meter en problemas. Y me levanté de la parte de atrás y me vine hasta el centro y le dije, ¿sabe qué, predicador? Usted y yo tenemos un problema. Y me dijo, ¿cuál es su problema, joven? No creo en Dios y no sé rezar. Dijo, usted está en el lugar correcto, pase por acá, alguien le va a ayudar. No argumentó conmigo. Y ya cuando estoy enfrente, después llegó este hombre, este muchacho que estaba ahí en la iglesia, y había venido, él estaba vestido de esta manera. Él tenía su pantalón negro, su camisa rosa, rosita, y su corbata negra. Tenía un corte de pelo fresco, ¿verdad? Y al lado mío, pues no combinábamos. Y yo tenía mis lentes. Entonces este hombre se acerca para orar por mí y me dice: ¿sabes qué? Antes de que tú ores, yo quiero decirte esto. Yo ni sabía que iba a orar. Quiero decir esto, dijo: ¿sabes qué? Yo entiendo, aunque no estoy de acuerdo, por qué las personas allá afuera, unos se engañan los unos a los otros. Y eso, ¿qué tiene que ver? Digo, así como cuando vas a comprar un carro que te dicen que solamente tuvo un dueño, que el dueño era una viejecita, que todas las millas son de la carretera, etcétera, etcétera. Todo eso es mentira, se engañan los unos a los otros. Lo entiendo aunque estoy en desacuerdo. Al hombre que no entiendo es al que se engaña a sí mismo. Y yo dije: ¿quién sabe qué estás diciendo? Y dijo: si tú no vas a hacer esta oración desde tu corazón, no la hagas, regrésate a donde estabas. A mí nadie me trata así. Y yo le dije a aquel, le dije: ¿tú crees? Porque si de esto se trata, ¿tú crees que porque estás metido en la iglesia, porque estás vestido como niña, porque tienes una camisa rosita, un pantalón negro, una corbata y te acabas de cortar el pelo, tú eres más honesto que yo? Yo te puedo probar que no. ¿Qué quieres que haga? Me dijo: lo único que quiero que hagas es que te arrodilles, que reconozcas que eres un pecador y que le pidas perdón a Dios. Dije: dime cómo. Dijo, entonces me arrodillé y me dijo: repite conmigo esta oración. Estaba ahí, yo tengo que ser sincero, ¿sí o no? Recuerda, yo estoy en un lugar donde ellos leen el pensamiento. Yo estoy demasiado comprometido, yo no puedo ahora salir mal. Yo no estoy entendiendo si se trata de fe o de qué se trata. Aquí se trata de quién gana y cómo se hacen las cosas. Y estoy enfrente y él, entonces él me dice: reconoces que eres un pecador. Reconozco que soy un pecador. Reconoces que has pecado delante de Dios. Reconozco que he pecado delante de Dios, que has pecado con tu mente, con tus palabras, con tu cuerpo, con tus acciones. Y yo reconocí por primera vez que había pecado en contra de Dios. Y un video vino a mi mente: las veces que le levanté la mano a mi padre, las veces que los maldecí, las veces que maltraté a mi madre, las veces que me dio una sobredosis, el abuso sexual de mujeres. Todas esas cosas vinieron a mi mente por primera vez. Y en ese momento él me dice: pero el día de hoy estás arrepentido. Y el día de hoy estoy arrepentido. Nunca había estado arrepentido. Siempre había hecho alarde de toda la maldad que yo había hecho. Pero aquel día yo estoy arrepentido, dice, y hoy estás arrepentido y crees que Dios te ha perdonado a través de Jesucristo. Y creí, confesé yo aquello y dije: estoy arrepentido y le pido perdón a Dios y creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí y que su sacrificio es suficiente para el perdón de mis pecados. Y yo estoy creyendo con todo mi corazón. Y dice: y en este día tú recibes el perdón de tus pecados a través de recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador de tu vida. Y cuando yo dije eso, algo raro pasó. Tenía muchas ganas de llorar. Tenía muchas ganas de llorar delante de aquellas personas. Pero yo dije: yo, un mexicano, delante de las mujeres, llorar. No se puede llorar. Entonces yo me aguanté. Y entonces hay que seguir con la oración. No ha terminado. Y dice: y el día de hoy, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, te da su Espíritu Santo y te hace una nueva criatura y te hace libre. Y cuando yo dije y confesé que Él me había hecho libre, lloré. Porque era libre, ya no era macho. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. ¿Sabe qué? Se terminó el culto y yo estaba llorando. Las viejecitas vinieron a ver si yo estaba bien, porque estaba llorando tanto, estaban preocupadas. Se hizo del baño, ¿qué le pasó? Y una mujer me dijo: Dios te ha escogido. Dios quiere usar tu vida. Hoy tú has nacido de nuevo. Dios tiene un propósito para ti. Un 20 de enero eso sucedió. Yo estoy regresando de la ciudad de Chicago a las 12 de la noche. Un sábado yo voy para mi casa y hay una tremenda nevada de la ciudad de Chicago a Waukegan. ¿Sabes qué sucedió? Dios mismo me tomó en sus brazos. Y aunque yo iba manejando el carro, Él es el que iba dirigiendo. Me tomó en sus brazos y me llevó a mi niñez. Y todos los dolores y sufrimientos que yo pasé de niño, te voy a decir por qué. Mi padre me contó años después que él ha venido a conocer a Jesucristo. Yo sabía la historia, pero no en detalles. El día que yo nací a las 12 del día y él estaba trabajando en la milpa. Y una señora que venía a traer de comida para su esposo le dijo: Enrique, es el nombre de mi padre, Enrique, ya nació tu hijo. Su primer hijo. Ya nació tu hijo. Y mi padre tiene el tronco, ¿sabes qué es un tronco? Si no, después en el diccionario lo ves. De caballos. Y él está trabajando ahí, trabajando la milpa. ¿Sabes? Él puede tomar un caballo y regresar al pueblo. Pero lo primero que hizo fue dar maromas entre el maíz. Él no sabía cómo expresar eso que él sentía. Y después agarró la carretera y se fue corriendo hasta el pueblo. Y llegó corriendo, corriendo sin parar. Él me dice, sin parar, no me detuve para nada. Solamente entré, quería ver. Y cuando entré y te pusieron en mis brazos, no supe qué hacer. Y se lo volví a regresar a tu mamá. Y no supe qué hacer. Entendí entonces que yo había crecido sin la caricia, sin la ternura, sin el amor de un padre. Pero cuando yo iba viniendo de Chicago a Waukegan, Dios se encargó de todo eso. Se encargó de sanar mis heridas, de ayudarme a perdonar a mi padre, a sanar de todo lo que había en mí. Cuando yo llegué a Waukegan, yo tenía ganas de despertar a mi familia. Era más de las 12 de la noche y yo había llegado. Yo no quería dormirme, dije, porque a lo mejor esto se me pasa. ¿Verdad? Porque si se me pasa. Yo no quería dormir, yo nunca había dormido bien. Hace muchos años los nervios estaban destrozados por la cuestión de las drogas. Pero sabes que aquel día Dios me permitió dormir. Me regalaron una Biblia y me la llevé conmigo. Me dormí como un niño por primera vez. Dormí como un niño. El día siguiente es domingo. La tradición en la casa de mi madre era que cada domingo ella troteaba, ella hacía tortillas. Los que no, no es Taco Bell, es otra cosa. Comida hecha en casa, no en lata. Comida hecha en casa. Hacía 7 años que yo no estaba en las fotografías del cumpleaños, del día de madres, de aniversario o cualquier otro evento familiar. Los domingos yo nunca estuve en casa por 7 años. Ese día me volvió a sorprender aquello que ya era lejos de mi historia. ¿Sabes? Cuando yo bajé las escaleras y traje aquella Biblia conmigo, mi padre se levantó de la mesa y me dijo, ¿qué estás tratando de conseguir? Has engañado mujeres, nos has engañado a nosotros y no tienes ni siquiera carácter para respetar las cosas de Dios. ¿Qué es lo que quieres con una Biblia? Respeta las cosas de Dios. Y yo le dije, esto es lo que yo quiero. Yo quiero que tú me des un abrazo y que me perdones. Y me dijo mi padre, ¿que qué? ¿Que te perdone? ¿Cuántas veces traté de llamarte la atención y me tiraste la puerta en la cara? Y yo le dije, yo lo entiendo, papá. Pero es que yo estaba muerto. Yo no sabía que Jesucristo vive. Yo no sabía que Jesucristo está vivo. Yo le dije, ¿sabes qué? Todos necesitamos a Jesucristo. Y mi padre me dijo aquel día, tú necesitas a Jesucristo, yo no. Le dije, toda esta familia no somos una familia, somos un grupo de personas que viven en la misma casa con el mismo apellido, pero no somos una familia. Porque sin conocer a Dios no nos podemos amar, porque nosotros mismos nos odiamos, nosotros mismos nos maltratamos, necesitamos nacer de Dios. Y el silencio se hizo en la cocina, ¿verdad? Y alguien le dijo a mi padre, déjalo, a ver cuánto le dura. Y 1 semana, 2 semanas, 3 semanas pasaron y en mi casa se decía, déjalo, por lo menos no usa droga. Por lo menos no usa droga. Unos meses después mi padre se sentó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? He reconocido que el problema de esta casa he sido yo, me voy a divorciar de tu madre, tú te encargas de encargado de la casa. Y yo le dije, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, lo que tú estás haciendo es una cobardía, te hubieses divorciado de mi madre cuando ella tenía 20 años. Porque a esa edad no te necesitaba. Y hubiera encontrado hombres mejores que tú. Te puedes ir, pero yo no tomo la responsabilidad. Yo había orado por ellos, les había hablado. Esa noche yo me subí a mi cuarto, yo me puse en mi cama, saqué la Biblia y yo le dije a Dios esto. Yo le dije, tú me cambiaste a mí, yo no sé cómo lo hiciste. Yo les he hablado de ti, no entienden. Dije, pero esta noche es la última vez que yo le hablo a mi padre de ti. Yo nomás voy a hablar contigo de él y tú lo vas a cambiar. Y yo te digo, meses después mi padre vino a conocer a Jesucristo. Nunca se divorció. Después que él se convirtió, yo estoy casado ya. Han pasado los años, yo estoy casado, yo estoy bien en mi casa. Mi padre viene a tocar mi puerta una vez. Me dice, Jesse, necesito hablar contigo. Le digo, claro que sí, pase. Aquí no, necesitamos salir a caminar. Salimos a caminar y estábamos caminando y me dice, he reconocido y entiendo que parte del gran problema por el cual tú te convertiste en un drogadicto fue la falta de amor que yo no te di. Quiero que me perdones. Y le dije, hace mucho tiempo que yo te he perdonado. Me dijo, yo quiero que tú me perdones. Y yo quiero decirte no como justificación. A mí mi padre me enseñó a trabajar, a decir la verdad y a respetar a los mayores. Pero nunca me dijo que me quería. Y cuando tú naciste me contó aquella historia. Yo no te lo pude decir a ti. Dice, pero hoy te lo quiero decir. Que sí te quiero. Y aquel momento se quedó conmigo. Y volvía a sanar eso que yo necesitaba. Pero ya era padre yo. En esa misma semana Dios me dio una experiencia. Mi esposa estaba cansada y el niño está llorando
¿verdad? Ella va a ir a trabajar temprano, pero está cansada. Entonces me hace el codazo, te toca. Y me levanté porque el niño está llorando. Es una noche de mucha calor. El niño está sin ropa y yo estoy sin ropa. Y tomé a mi hijo siendo todavía un bebé. Y el aroma de un bebé es especial, ¿verdad que sí? Y el aroma de aquel bebé comenzó a entrar en mi nariz. Y comencé a pensar en mi padre. Dije, no solamente yo perdí siendo su hijo, pero él nunca me tuvo en sus brazos. Él también fue un hombre que sufrió por falta del amor. Y recordé y que era un ser humano también, que él necesitaba y que lo que habíamos necesitado era Jesucristo. Eso es lo que necesitábamos. Una parte para terminar. Después que Jesucristo me ha cambiado y he vivido más de 20 años esta experiencia siendo pastor, yo miré sonreír a mi madre muchas veces. Miré a mi padre sentirse orgulloso de mí, convertirse en mi mejor amigo y de llevarme al aeropuerto para que yo fuera a predicar, de decirle a la gente, el pastor de esa iglesia es mi hijo. Cuando por muchos años yo había sido la vergüenza de mi casa, la tristeza de mi madre, el sufrimiento de ellos, y cada vez que se nombraba mi nombre era para vergüenza, era para traer una vez más vergüenza a ellos. Y los sueños de mi madre que me miraron cuando yo nací, que se habían sido destruidos por la droga, cuando Dios me salvó y me cambió, le volvió a dar un regalo, un hijo que ella anhelaba. Mi madre murió hace 2 años, el 29 de julio. Y la muerte de mi madre ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida. A pesar de haberle dado yo a mi madre, haber vivido una reconciliación y darle amor y respetarla como ella se merecía, ella murió de la manera más difícil para mí. Yo estoy en México y yo estoy predicando y encomendando a mi hermana como misionera y a su esposo. Ese día a las 11 de la mañana yo estoy predicando y yo estoy diciendo estas palabras. Mi madre está enferma y está en un hospital. Y cada uno de nosotros llegaremos un día al lecho de la muerte. Y cuando nosotros lleguemos al lecho de la muerte, ahí solamente se van a sostener por su peso las cosas que valen la pena. Ya no importa para qué compañía ella trabajó, ya no importa cuánto dinero hay en su 401k, ya no importa cuánto dinero hay en el banco, ni la clase de zapatos que ella se puso o la ropa que hay en su closet. En ese día lo único que importa es a cuántas personas ella amó y con qué intensidad lo hizo. Y eso es lo que en este momento es difícil. Porque mi madre había amado sin reserva. El amor de mi madre fue lo único que me detuvo en una cantina o en otro lugar a pensar de no convertirme de ser solamente un adicto a un traficante. Era la memoria de mi madre que decía, mi madre sabe que soy un vicioso, pero nunca un criminal. Era el amor de mi madre que me había detenido. Cuando yo estoy en México a las 11, yo he recibido el sábado por la mañana y el domingo por la mañana la noticia que mi madre había sido operada 3 días atrás, y había sido operada y los doctores dijeron que todo estaba bien, que todo iba a salir bien, que ya mi madre había pasado lo más difícil. Pero ese domingo a las 4 de la tarde las cosas se complicaron y en menos de 2 horas mi madre murió. Y yo estoy en México. Yo tengo un sentir después de haber predicado, después de haber encomendado a mi cuñado y a mi hermana de querer regresar a México, perdón, a los Estados Unidos. Mi boleto era hasta el martes. Yo había planeado ese evento de una manera gloriosa, de que cuando eso sucediera, yo quería que mi padre estuviera ahí, que mi hijo que me había acompañado estuviera ahí, y mi hermana, siendo encomendada para servir al Señor con su esposo como misionera, tuvieran una experiencia como familia que cambiaba el árbol genealógico. Porque nunca en la familia nuestra había existido cristianos, nunca habían existido hombres y mujeres de Dios, mucho menos misioneros. Y Dios había querido cambiar toda la historia, y yo quería que ese momento fuera especial, que mi hijo fuera testigo, que él se lo llevara con él. Pero sabes que cuando mi madre se enfermó, mi padre tuvo que regresar. Se quedó mi hijo nada más. Él estaba conmigo y a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde trataron de contactarme. Y finalmente entró la llamada y me dijeron, tu mamá se está acabando. Y yo sabía que era mentira, no se estaba acabando, mi madre había muerto. Y lo sabía en mi corazón. Y me salí de aquella casa, fui a donde estaba mi hermana. Y mi hermana me preguntó y me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, mi madre ha muerto. Ella se derrumbó y nos llamaron. Pero ¿sabes qué? sentí tan difícil aquel día. No sabía cómo regresar a Chicago. Fuimos al aeropuerto de México y no había un solo vuelo. Nos quedamos 24 horas allá en México, en la Ciudad de México, para encontrar un vuelo para regresar a Chicago. Cuando eso finalmente sucedió, cuando el piloto anuncia que hemos llegado a la ciudad de Chicago y que se va a aterrizar, yo quisiera que algo cambiara. Que se devuelva el avión, que se devuelva la historia, que se cambie la noticia. No puedo llegar a ver lo que he escuchado que sucedió, pero no lo puedo evitar. Cuando salimos de esas puertas, cuando entramos al aeropuerto, mi familia y otro pastor estaban ahí, y yo sabía por qué estaban ahí. Necesitaba tanto, no sabía ni comprendía. Una cosa, yo había orado 2 días después de haber recibido esa noticia. Yo le preguntaba a Dios esas 24 horas y le dije: tú siendo Dios soberano, el creador del cielo y la tierra, el creador de la vida, el que tienes autoridad sobre todas las cosas, ¿por qué no le diste a mi madre un día más? Un día más era mi pregunta. Un día más. Uno de mis hermanos, que no es cristiano, estaba súper enojado conmigo, y él había dicho a mis hermanas: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Jesse sirviendo a los demás cuando su propia madre se está muriendo? Cuando yo llegué a casa, yo sabía cómo estaba mi hermano y lo miré a la cara. Mi hermano me acusó de que yo no amaba a mi madre igual que él amaba a él. Y yo lo agarré y le dije: ¿cómo puedes ser tan estúpido que hables de esa manera? Solamente porque no estuve aquí una semana dices que no la amo como tú. Tú no entiendes ni sabes. Y después él me recriminó y me dijo: ¿y dónde estaba tu Dios? ¿Dónde estaba tu Dios? ¿Y dónde estabas tú con una iglesia a la que amas más que a tu propia madre? Era bien difícil en ese momento. Y te voy a decir lo que pasó en mi mente. Y dije: nunca más estaré en ministerio. Esto se terminó. Yo no puedo superar este momento. Y ese era mi pensamiento. Y la iglesia me ha ayudado. Y la iglesia vino y me consoló y me habló. Me hablaron tantas cosas. Pero más que nada los abrazos que me dieron y su amor sincero. Mi padre me tomó fuimos a escoger el lugar donde mi madre fue sepultada, y me tomó en aquel panteón y puso su mano sobre mí y me habló estas palabras. Y me dijo: mira, Jesse, tal vez nunca lo vas a entender. Quiero decirte que no importa lo que diga tu hermano, no importa lo que diga la gente, no importa. Dios es perfecto y Dios hace las cosas a su manera. Y él me dijo a mí: mírame. Me dijo: mira, Jesse, Dios sabe quién eres tú. Y Él ha querido que esta experiencia sea parte de tu llamado. Y así como es parte de tu llamado. Meses después yo me encontré en situaciones donde había hombres que habían perdido a sus madres. Antes de yo haber hablado con ellos, teniendo yo a mi madre, no había nada que nos conectara. Pero ¿sabes qué? Después de haber perdido a tu madre con otra persona que ha perdido lo mismo, entre los dos hay una conexión natural. Pero no, eso no es lo importante. ¿Sabes qué es lo importante? De que yo había sido consolado. ¿Y sabes qué nació de ahí? Nació esto: que mi aflicción, por muy grande que fue, nunca fue más o más grande que mi consolación. En una forma sobrenatural, Dios me ha consolado y Dios me sacó de esa tormenta, de esa noche oscura. Y me ha traído hasta este día para que yo me mantenga todavía haciendo lo que estoy haciendo. Y Dios me ha dado una firmeza y Dios me ha dado una libertad para proclamar el evangelio como nunca. Porque he aprendido una lección: todos los seres humanos se mueren antes de tiempo. Nadie está preparado para hacerlo, pero nadie puede escapar. La vida es preciosa, es corto el tiempo para vivirlo. Vivir para Jesucristo es lo máximo, nada se puede comparar con ello. Y yo quiero decirte hoy: si tú estás aquí, si eres cristiano, si no eres cristiano, Dios te ama, Dios te está buscando. Y no hay ninguna otra cosa en el mundo que tú puedas hacer que tenga validez suficiente, que se pueda comparar con lo que Dios puede hacer con tu vida. Esa es la verdad. De otra manera, solamente serás una persona que nació, tuvo un cumpleaños y tendrá un funeral. Solamente tomaste tiempo y espacio. Porque ni tu carrera, ni tu trabajo, ni todo lo que has comprado, ni todo lo que has ganado valdrá nada. Todo se acabará. Yo quiero decirte hoy: más de 20 años servir a Jesucristo es lo más grande que me ha pasado. Es lo más maravilloso. Yo recuerdo crecer en esa iglesia pequeñita de 30 personas y había un canto que decía, ¿verdad? Porque Cristo me dijo un día, ven a caminar conmigo. Y decía el cantante, dice, y hermano, yo puedo decirte, es algo maravilloso. Yo puedo decirte hoy, con la plena seguridad, porque Cristo me dijo un día, ven a caminar conmigo.
Mi oración ha sido que después que tú hayas escuchado parte de mi historia, Dios ha hablado a tu corazón. Si tú decidiste escuchar y has decidido en este momento que puedes creer y que puedes entender y que Dios te puede dar una oportunidad y que quieres hacer algo. Si quieres hacer algo, quiero decirte que tomes una Biblia, comiences a leer, haz una oración de ahí donde estás, cómo te encuentras, dile a Dios cómo te encuentras, háblale de tu necesidad. Busca una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. Toma una decisión, porque lo que acabas de decidir es tan importante que no puedes esperar. Espero un día verte, conocerte y escuchar tu historia. Y mucho más gusto me daría saber que un día estaremos juntos en la eternidad.